Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 6 y vamos a ver solamente la mitad de un versículo. No recuerdo haber predicado tan poquito. La mitad de un versículo, la mitad del versículo 11 vamos a estar viendo. Pero antes encontré una historia que me pareció interesante y me parece pertinente para el tema que estamos tratando. A no sé cuántos de ustedes les guste la historia, pero encontré una historia acerca de Napoleón. Napoleón, el emperador, el estratega militar. Y es una nota que encontré del 2021 y narra un evento, no sé qué tan conocido sea, pero la verdad yo no lo había escuchado. Precisamente dice que antes de la batalla de Waterloo, si tú recuerdas, la batalla de Waterloo fue la derrota de Napoleón, le costó de hecho ya después el exilio, pero eso fue en 1815. Pero dice que años antes, en 1807, Napoleón todavía se encontraba en Francia, no tenía todavía los 40 años cumplidos, pero ya tenía un gran imperio. En aquel momento, parte de su imperio abarcaba pues una gran parte de Europa, ¿no? Francia, parte de España, Polonia, casi toda Italia, los Países Bajos, Suiza, y bueno, se estaba extendiendo. Y en 1807 estaba en su apogeo de su poder, había derrotado a los rusos y había tenido tanto éxito entonces que organizó una fiesta. Dijo, vamos en una fiesta, pero voy a invitar a mis oficiales. Todos los oficiales del ejército de alto rango fueron invitados y tuvo una idea, le pidió a su jefe personal, se llamaba Alexander Berthier, que organizara la fiesta, pero que también en la fiesta hubiera cacería. Dijo, ¿sabes qué? Quiero que sea una fiesta en el campo, payasos, globos, todo, pero también que haya cacería de conejos. Y entonces dice que este hombre va y consigue cerca de 3,000 conejos. Entonces ponen los conejos, dice que lo ponen a lo largo así de todo el campo y los tienen en jaulas esperando liberarlos, y en cuanto los liberaran, pues los cazadores, ¿no? Todos los militares ahí los iban a agarrar cochitos y iban a empezar a matar los conejitos. El asunto dice que cuando abren la jaula, pues el plan no salió como se pensaba, porque dice que cuando los conejos fueron liberados, en lugar de huir aterrorizados lejos de los cazadores, fueron directamente a donde estaba el emperador. Entonces dice que empiezan a correr hacia donde estaba Napoleón. Y bueno, pues todos ahí se empiezan a reír de momento, porque empiezan a avanzar hacia ellos. Pero dice que de repente comienzan a rodear a todos los franceses que estaban allí, empiezan a subirse por las piernas, por el cuerpo. Y hay un historiador que se llama David Godfrey Chandler, que es especialista en la era napoleónica, y dice que Napoleón estaba con su fuste, con su látigo para el caballo, tumbándose los conejos porque se le estaban encaramando por todos lados y no podía quitárselos, no los podía espantar. Los que estaban alrededor tomaron palos y empezaron a pegarle los conejos, pero eran demasiados que Napoleón tuvo que huir a su carruaje. Cuando se sube en su carruaje, dice que, y esto lo relata este historiador, dice literalmente, con una mejor comprensión de la estrategia napoleónica que la mayoría de sus propios generales, explica Chandler, la horda de conejos se dividió en dos frentes y rodeó los flancos del grupo y se dirigió hacia el carruaje imperial. Algunos llegaron a subir al carruaje mientras Napoleón ordenaba a los cocheros que partieran rápidamente. Waterloo y la campaña rusa serían recordadas siempre por los historiadores como las grandes derrotas del francés. Pero los conejos no solo lo derrotaron, también lo humillaron. ¿Cuál es el punto de esto? Quiero que veas que una batalla contra conejos se puede complicar. Ahora imagínate una batalla en el ámbito espiritual. El asunto aquí es que este empleado de Napoleón, cuando le pide que consiga los conejos, Alexander Berthier, pues para evitar la fatiga va con los granjeros y se trae puros conejos domesticados. Entonces cuando los tienen enjaulados, cuando los sueltan y ven a la gente, pues van a pedirles de comer. Entonces todos los conejos, en lugar de huir, se dejan ir contra Napoleón para que les diera de comer. El punto es este, estamos hablando de una batalla, estamos hablando de una batalla espiritual. Vimos la semana pasada esta introducción y hemos visto cómo Pablo tenía esta inquietud. Pablo sabía de la dificultad que implicaba para la gente en Éfeso el mantenerse en la fe. Vimos que la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba acostumbrada a la magia, a la brujería, que tenía esta diosa tan poderosa como era Diana en su mente. Y Pablo en ese contexto lo llama para que ellos tengan esta confianza en que Dios está por encima de cualquier otro poder. Y lo que vimos es que no solamente los cristianos en Éfeso están en esta guerra. Decíamos que en realidad toda persona que llega a Cristo, toda persona que pone su confianza, su fe en Jesús, entra en esta batalla. Y decíamos también que esta guerra espiritual se podía ver desde diferentes perspectivas. Decíamos que era esta metáfora de la lucha de dos bandos: o estás con Jesús o estás contra Él, algo que Jesús enseñó. Vimos también que es una lucha moral. Cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones, cuando la vida se ponga difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir y vas a abrazar a Jesús y vas a seguir poniendo tu confianza en Él? ¿O te vas a apartar de Él, te vas a alejar de Él? ¿A quién vas a acudir en los problemas? ¿Cómo vas a responder? También decíamos que era el sinónimo de las luchas en la vida cristiana. Y esto quiere decir que la vida cristiana normal, cualquier persona que reciba a Jesús, va a participar de estas luchas todos los días. No es que va a haber una sola batalla, es una batalla continua. Ahora, decíamos que también era una batalla por el señorío, y todos los días tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a adorar, a quién vamos a obedecer, a quién nos queremos parecer. Y decíamos que básicamente es todos los días tú y yo decidimos a quién estamos reflejando, de quién estamos aprendiendo y a quién nos estamos pareciendo. Ahora, acabo de mencionar con la historia de los conejos la dificultad que implica una batalla en lo natural. Pero Pablo nos instruye y nos especifica que la batalla que tenemos es una batalla que no es convencional, es decir, no la peleamos en términos humanos. En 2 de Corintios, si ponen por favor 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, y si lo puedes poner en NTV, por favor, porque eso lo explica más claramente. 2 de Corintios 10, verso 3. Dice Pablo a los corintios en NTV: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Verso 4. Usamos las armas, ¿qué armas? Poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y verso 6. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. Pablo dice: mira, aunque militamos en la carne, dice, aunque somos humanos, no usamos armas carnales, no usamos las armas del mundo. Esta batalla es espiritual, y las armas que usamos son armas espirituales, son las armas poderosas de Dios. Y esas armas van para derribar argumentos, se usan para destruir formas de pensar. Y Pablo está dando esta realidad a los corintios también, de esta batalla en la que estamos. Ahora, es importante, no lo hemos mencionado porque no hemos llegado a esa parte, pero esta batalla tiene varios frentes. Y lo que sí comentamos es que usualmente cuando en la iglesia o los cristianos hablan de batalla espiritual, usualmente dicen demonios, ¿no? Demonios por todos lados, el diablo. Pero aunque ciertamente el diablo y los demonios tienen una parte, la Biblia nos enseña que básicamente es una triada de enemigos lo que tenemos. Tenemos al mundo, es uno de los frentes que vamos a estar peleando, peleamos contra el mundo, y cuando hablamos del mundo estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la forma de pensar, estamos hablando de las ideas de la mayoría de la gente. Ese es un frente, la batalla que tenemos contra el mundo. Tenemos otra batalla contra la carne. Y la carne en la Biblia tiene dos acepciones o dos significados. La carne no está haciendo referencia, bueno, a esto poquito que hay aquí. No está hablando de la carne, aunque la palabra es la misma, sarx, significa carne. Está hablando de la inclinación pecaminosa que tenemos los seres humanos. Entonces, tenemos una lucha contra el mundo, la cultura, su forma de pensar, pero tenemos una batalla interna, tú y yo. Tú y yo batallamos contra deseos también en nuestra naturaleza caída. Y al final, el tercer frente, vamos a decir, el tercer enemigo, sí es Satanás, es el diablo. Pero primariamente, cuando hablamos de la batalla espiritual, estamos hablando en estos términos completos. No es que tú y yo estamos peleando contra un demonio, ¿no? Mano a mano. No, no se refiere a eso. Se refiere a los conflictos que tú y yo vamos a experimentar desde que recibimos a Cristo y hasta que el Señor venga o nos llame a nosotros. ¿Okay? Ahora, vimos que en esta realidad de que estamos en una batalla espiritual y que necesitamos pelear con armas espirituales, lo primero que Pablo dice en el versículo 10 es que tú y yo tenemos que librar esta pelea en dependencia a Dios. En el versículo 10, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo dice enfáticamente, dice: fortalézcanse en el Señor. Y decíamos que el verbo implica que la fuerza viene de fuera. Fortalézcanse en el Señor es dependan del Señor. Él es la fuente. Y básicamente tú y yo debemos de caminar en dependencia. Y este imperativo de ser fortalecidos en Dios, además implica que lo hagamos continuamente. El verbo es un verbo que está en presente continuo, es decir, todos los días fortalécete en el Señor. Todos los días básicamente tú y yo dependemos de Él. Todos los días tú y yo nos fortalecemos en Él. Tú y yo tomamos de su fuerza. Y eso es lo que Pablo les dice: ¿tú quieres entrar a la batalla? O más bien, tú ya estás en la batalla. Para ser exitoso en la batalla, tú tienes que depender de Dios. Esta batalla no es algo que tú mismo puedas pelear solo. Y de hecho, si tú te fijas el contexto en que Pablo lo escribe, es en el contexto de comunidad. No es de cada quien vaya a su casa, atrinchérese ahí y pelee la batalla. No, es iglesia, fortalézcanse en el Señor y peleen la batalla juntos. Jesús, como lo vimos la semana pasada también, declaró su victoria cuando Él muere, resucita y asciende. Así que Jesús muestra su victoria no solamente al mundo, sino que muestra su victoria también a los principados y a las potestades. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos también en Efesios 4. En Efesios 4, en el versículo 8, cuando dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Se acuerdan? Lo que decíamos es que está hablando de cómo Jesús está representado en este pasaje tomado del Salmo 68 como un general victorioso que lleva prisioneros y dio dones. Dice que les quita el botín y lo repartió a la iglesia. Y la idea es que Jesús en su resurrección, Él mostró que tiene poder sobre sus enemigos y sobre la muerte. Y esa es la razón por la cual tú y yo somos llamados a fortalecernos en Él. Si tú te acuerdas, Pablo ora y dice: recuerden, abre los ojos, Señor, que puedan ver que el poder que actuó en Jesús para levantarlo de la muerte es el mismo poder que opera en ellos. De tal manera que tú y yo confiamos en ese poder que Jesús manifestó cuando fue resucitado. Ahora, aquí hay una realidad. Jesús muere, asciende, bueno, resucita, asciende y se sienta a la diestra. Eso fue en el pasado. Tú y yo recibimos a Jesús por la fe, nacemos de nuevo, somos parte de la nueva creación, pero hemos dicho que seguimos en este mundo. Tú y yo, aunque nos hagamos cristianos, no somos levantados y sentados con Jesús físicamente. espiritualmente, dice el autor de Efesios, dice Pablo, que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales, pero tú y yo seguimos en este mundo. Y es lo que continuamente hablamos, de que somos parte de la nueva creación, pero seguimos viviendo en este mundo. Jesús ha prometido que cuando Él regrese, tendremos nuevos cielos y nueva tierra, es decir, la nueva creación completa. Pero también la Biblia dice que tú y yo, cuando aceptamos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, entonces somos parte de la nueva creación. Y vivimos en estas dos realidades. Somos parte de la nueva creación que aún no se ha consumado, y seguimos viviendo en este mundo caído que es afectado por el pecado. Y ese es el punto. Entre que Jesús resucitó y Jesús regresa victorioso, en ese espacio, en esta época, vivimos tú y yo. Y esta época implica una batalla continua. Pablo, la primera instrucción que dio fue: vivan en dependencia al Señor, porque esta batalla no la pueden ganar ustedes. Y la segunda es una instrucción que va muy relacionada. Si vas al versículo 11, vamos a leer desde el 10, nomás para seguir el hilo, dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo que vemos aquí es que el imperativo que Pablo hace después de fortalecer en el verso 11 es: vístanse, vístanse. Y esta es una palabra que hemos visto a lo largo del libro de Efesios. Y básicamente en este versículo lo que vamos a ver es este imperativo que implica esta instrucción, esta orden de vestirse. Y vamos a ver también, número dos, cuál es el propósito. La instrucción entonces de vístanse de toda la armadura, cuando usa la palabra vestir, el sentido literal es cámbiate con ropa, ¿no? Es ponerte una prenda. Pero figurativamente lo que implica es tomar cualidades éticas o espirituales como si fuera un vestido. Ese es el sentido que Pablo le da a la instrucción. Cuando dice vístanse de, es que tú tomes cualidades o virtudes y te las pongas como si fuera ropa. Hay muchos ejemplos que tenemos en la Escritura. Por ejemplo, si vas a Gálatas 3:26, dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 27: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué? Están revestidos. Básicamente dice: Cristo es su ropaje, Cristo es su vestido. Si yo volteo y veo a alguien aquí, volteo y es Cristo hablando de sus virtudes, hablando de su justicia, hablando de su santidad. Efesios 4:24, lo vimos también cuando estuvimos en esta porción. Es la instrucción donde Pablo les dice a la gente en Éfeso: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse con este nuevo hombre. Esa es la nueva creación. Entonces dice: ¿has nacido de nuevo? Usa esta ropa. Usa esta ropa que es creado, dice, según Dios en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 habla del mismo proceso. En Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, hablando del hombre viejo, dice: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y luego dice el verso 12: vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es el vestido? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si te fijas en cada uno de estos versículos, lo que vemos es que es tomar atributos y ponértelos como si fuera un vestido. Por ejemplo, si vas a Romanos en el capítulo 13, en Romanos 13, verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice el verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y si ves 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5, 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, si te fijas entonces, en la instrucción de Pablo está relacionada con esto, con tomar la nueva identidad que tenemos. Básicamente es un equivalente ponerte la armadura con vestirte con el nuevo hombre. ¿Te das cuenta de eso? Es un equivalente. No es que, ok, ya eres un nuevo hombre, vístete del nuevo hombre y a ese nuevo hombre ahora ponle la armadura. No, es un equivalente. Lo que está diciendo es que la manera en que tú y yo nos ponemos la armadura es cuando tú y yo nos vestimos con esta nueva naturaleza. Cuando tú y yo tomamos esos atributos que tenemos por medio de Cristo. ¿Sí me explico? ¿O me regreso? ¿No? Ok, el punto básicamente es esto: estar vestido de Cristo es nuestra nueva identidad y es la manera en que caminamos. Básicamente es como vivimos. Estar vestido con toda la armadura es estar vestido de Cristo todos los días. Es tomar la identidad que tenemos y vivir conforme a esa nueva identidad. Esa es la manera en que nos ponemos esta armadura. Ahora quiero que veas esto. Decíamos que está muy relacionado con el otro, con la otra instrucción, que es fortalécete en el Señor. Tu fuerza, tu poder para esta batalla no depende de ti, depende del Señor. Y la segunda instrucción es camina en lo que el Señor te ha dado. Vístete con lo que Dios te ha dado. Toma los recursos que Dios te ha provisto. Usa el ropaje, el vestido que Dios te ha dado. Y ese es el punto. Ponerse la armadura de Dios es tomar lo que Dios ha provisto por medio de su Hijo, apropiarlo personalmente cada día. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, estamos básicamente haciendo algo personal. Nos estamos vistiendo de Cristo mismo. Esa es la idea. Que tú y yo podamos tomar todo lo que Dios nos ha provisto en Jesús y que lo apliquemos a nuestra vida todos los días. Eso es lo que nos dice Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Un comentarista, se apellida O'Brien, él hablando de este pasaje dice: esencialmente pues, vestirse del nuevo hombre es lo mismo que ponerse la armadura de Dios. En otras palabras, conocer la verdad de quienes somos en unión con Cristo, cultivando las virtudes de esta nueva identidad y utilizando los recursos disponibles mediante esta nueva relación, es la clave de lo que significa ponerse la armadura de Dios. Sí. Básicamente es, Dios te ha dado una nueva naturaleza. Dios ha hecho una obra de regeneración en tu vida. Vive así todos los días, dependiendo de Dios en esta nueva naturaleza que Dios te ha dado. Ahora decíamos que cuando Pablo les dice fortalézcanse en el Señor, el verbo implica que lo hagan continuamente. Bueno, aquí Pablo hace lo mismo. El imperativo que da no es una acción única. Ah, me puse la armadura. Cuando recibí a Cristo me puse la armadura. No, es todos los días ponte la armadura. Todos los días ponte la nueva naturaleza. Todos los días mantente en esta nueva naturaleza. No sé si puedas ir armando un poquito el panorama entonces de lo que implica esta guerra espiritual. No sé cuántos de ustedes se dan cuenta de repente, como Pablo, que está este conflicto de repente en su interior. Por ejemplo, si vas al libro de Gálatas, el libro de Gálatas tiene un énfasis fuerte en lo que es la ley. Después de que los cristianos recibieron la buena noticia, que comienzan a vivir en libertad, dice la Biblia, pues, que algunos judaizantes, algunos judíos llegaban a las iglesias y decían: ¿tú tienes una relación con Dios? Sí, ¿guardas la ley? No, pues no la guardo, porque soy cristiano, recibí a Jesús. No, tú, para ser salvo, además de recibir a Cristo, tienes que guardar la ley. Y dice que mucha gente, después de ser libre, se estaba otra vez atando a mandamientos y a rituales que en Jesús no tienen valor. Y entonces, en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 1, Pablo les dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué te leo esto? Porque lo que nos muestra esto es que, aun cuando Cristo nos hace libres, está la posibilidad de que voluntariamente nos pongamos como esclavos otra vez. Y es algo que Pablo, en el verso 16, en el mismo capítulo, describe como esta batalla. En el verso 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y mira, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuál es el punto? Imagínate que dices: yo soy cristiano, tengo 20, 30, 40 años de cristiano y estoy practicando fornicación. Ok, 30, 20, 40, un año de cristiano y estás en fornicación. Pablo dice que esto es una obra de la carne, esto no es del Espíritu. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué significa eso? Que estás caminando en la carne. Que aunque conoces el Evangelio y aunque Jesús te ha hecho libre, tú te has sujetado, has sido engañado, te has sido seducido o has sido llevado cautivo otra vez por tu carne, en lugar de ser dirigido por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Simplemente que no estás vistiendo la nueva naturaleza. Ok, naciste de nuevo, pero ahorita no estás caminando en el Espíritu. Y esa es la razón por la cual decía ahorita que no, y no vas a decir: ¡ay, el diablo me hizo hacer esto! No, no, tú lo hiciste. Tú decidiste, tú viste, tú codiciaste, tú deseaste y tú hiciste. ¿Y qué implica eso? Que tú voluntariamente te estás separando de Cristo. ¿Sí lo captas? Lo que Pablo está diciendo es: todos los días vístete de Cristo, todos los días depende de Cristo, todos los días camina con toda la armadura puesta. Porque esta armadura puesta es la que te protege contra esas cosas. Y ese es el punto. Porque la segunda cosa que vemos allí, si vas allí a Efesios capítulo 6, verso 11, es: vístete de qué cosa. Toda la armadura. No es: yo me voy a poner hoy me voy a poner el casco nada más, hace mucho calor. No, dice: ponte toda la armadura. La palabra que usas es la palabra panoplia, que significa básicamente, incluso es una palabra que se usa en español, describe todo el equipamiento de un soldado. Es toda la armadura. No solamente usualmente pensamos en: es la armadura que se pone. No, incluye el armamento, es todo el arsenal. Lo que está diciendo Pablo es: ponte todo lo que Dios te ha dado. Porque solamente cuando tú tomas todo lo que Dios te ha dado, tú estás verdaderamente seguro. Si tú te das cuenta allí, más adelante va a describir, a partir del versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, nuevamente lo vuelve a decir, y comienza a describirla. Pero de entrada, lo que está diciendo es que te tienes que poner toda la armadura. Es básicamente todo el conjunto de piezas que un soldado debería ponerse cuando sale a la batalla. Esa es la idea. De hecho, Charles Spurgeon escribió un sermón que se llama Zapatos para peregrinos y guerreros. Y Charles Spurgeon en ese sermón subraya la necesidad de llevar toda la armadura de Dios en todo momento. Y esto es lo que dice: Satanás te atacará unas veces por la fuerza y otras por el fraude. Con fuerza o con astucia tratará de vencerte, y ningún hombre desarmado puede hacerle frente. Nunca salgas sin toda tu armadura, porque nunca puedes saber dónde puedes encontrarte con el diablo. No es omnipresente, pero nadie puede decir dónde no está, porque él y sus tropas de demonios parecen encontrarse por todas partes en esta tierra. Entonces dice Spurgeon, no salgas sin ella. Era un anuncio, ¿verdad? Pero no salgas sin ella, dice. Ponte toda la armadura. El doctor Martin Lloyd-Jones, también hablando de este tema, dijo: esto también es de crucial importancia. Significa que no escogemos este asunto. Si vas a ser un soldado en este ejército, si vas a luchar victoriosamente en esta cruzada, tienes que ponerte todo el equipo que se te ha dado. Esa es una regla en cualquier ejército. No puedes elegir qué parte del uniforme te vas a poner. Si dices, no creo que esto vaya conmigo, no me gusta, sabes exactamente lo que te ocurrirá. Y eso es infinitamente más cierto en este reino espiritual y en la guerra que nos ocupa. En el momento en que comienzas a decir, necesito este casco, pero no necesito esta coraza, ya estás derrotado. Lo necesitas todo, toda la armadura de Dios, porque tu entendimiento es inadecuado. Solo Dios conoce a tu enemigo y sabe exactamente la provisión que es esencial para ti si quieres seguir en pie. Cada parte y porción de esta armadura es absolutamente esencial, y lo primero que tienes que aprender es que no estás en posición de elegir. Entonces, la instrucción es: ponte la armadura y póntela toda, toda, porque solamente así estás seguro. Ahora, la tercera cosa que vamos a ver en el versículo es que dice: vístete de toda la armadura. ¿De quién? De Dios. Es toda la armadura de Dios. Y esto es interesante también, porque así como nos fortalecemos en Dios, Dios es la fuente del poder, Dios es la fuente de la fortaleza, Dios también es la fuente de la armadura. Él es el que provee la armadura. Él es el que la suministra, no es algo que nosotros hacemos. Y este concepto de la armadura no viene de los soldados romanos. El concepto de la armadura que Pablo tiene en mente viene del Antiguo Testamento. Si tú ves pasajes, por ejemplo, como Isaías 11:4, en Isaías 11:4 se describe al Mesías y dice, verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y mira lo que dice el verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En Isaías 59:16, nuevamente se habla del Mesías, dice, y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y el punto allí es que en el Antiguo Testamento se nos presenta no solamente a Dios como un guerrero. El Salmo 68 describe al Mesías como un guerrero. Y esa es la idea de Pablo. Pablo está diciendo, vas a tomar la armadura que Dios provee, la armadura que usa el Mesías. va a ser provisto con los mismos atributos: la fe, la esperanza, el amor, la verdad. Vas a agarrar los mismos atributos y eso es lo que te vas a vestir tú. Por ello, básicamente lo que está diciendo Pablo es la armadura de Dios. Y la premisa es esta: no está hecha en China. La armadura la hizo Dios, no va a fallarte. La armadura va a resistir cualquier ataque. Está bien hecha, es la que Dios provee. Y como te decía, en el Salmo 68, verso 18, describe al Mesías: cuando ascendiste a las alturas, llevaste una multitud de cautivos, recibiste regalo de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Y la idea es este Dios conquistador, el Mesías conquistando a sus enemigos. Básicamente entonces tenemos esta idea. Pablo dice: ponte todo lo que Dios te ha dado, porque viene de Dios, porque cuando tú caminas en esta provisión, tú estás seguro, tú vas a estar seguro. Entonces esa es la instrucción primero: ponte toda la armadura de Dios. ¿El propósito cuál es? El propósito está ahí en la segunda parte del versículo también. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, si lo vemos, quizá el propósito no suena tan contundente, porque pudiéramos pensar que resistir como que no es muy proactivo. A lo mejor hubieras esperado: ponte toda la armadura para que le machaques la cabeza al diablo. Ay, sí. Para que los ates y los mandes al abismo. No, dice: ponte toda la armadura para que puedas resistir. Para que puedas resistir. Si te fijas algo, regresa al capítulo 6 y dice en el versículo 11, dice: para que puedan estar firmes. En el versículo 13 dice: por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14: estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si te fijas, este aspecto de estar firmes es importante, porque en realidad no es algo pasivo. No es estar firmes, ¿no? No. La idea es militar. La idea es que no cedas nada de territorio al enemigo. No es que tú te pares aquí, pues aquí estamos firmes. No, la idea es que tú no dejes que el enemigo gane terreno, no dejes que el enemigo te empuje, no dejes que el enemigo te tumbe, no dejes que el enemigo te desvíe. Es que resistas y no lo dejes ganar terreno. Esa es la idea. La idea de Pablo es militar, que podamos resistir. Y esta resistencia implica que va a haber ataques. Spurgeon decía que o por la fuerza o por el engaño. Dice: va a haber ataques. Por ejemplo, cuando dice allí en el versículo, en el capítulo 6, en el verso 16, dice: sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Básicamente implica que te está atacando, ¿no? Te va a tirar, va a haber ataque. Pero dice que con toda la armadura tú vas a poder resistir, tú vas a poder estar firme. Y ese es el punto. Los ataques, como decíamos ahorita, básicamente van a venir por diferentes frentes, y tú y yo podemos ser engañados, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que quiero que veas es esto. Cuando dice allí en el versículo 11, al final, dice: para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un comentarista también, Snodgrass, menciona lo siguiente: la mención de las artimañas del diablo nos recuerda las artimañas y subterfugios con que el mal y la tentación se presentan en nuestras vidas. El mal rara vez parece malvado hasta que logra su objetivo. Consigue entrar aparentando ser atractivo, deseable y perfectamente legítimo. Es una trampa cebada y camuflada. ¿Cuál es el punto? Lo que decíamos ahorita, que tú puedes ser cristiano, pero usualmente los ataques van a ser a través del engaño. Por eso decíamos que la batalla espiritual es una batalla por la verdad. Y tú puedes ser muy cristiano, pero cuando eres muy cristiano y tú mismo empiezas a ver tentaciones y tienes pensamientos y dices, bueno, voy a hacerlo, pero no voy a llegar hasta acá, voy a llegar hasta aquí nada más. Tú ahí ya no estás usando la armadura, ya no estás en la verdad, ya no estás caminando en luz. Tú ahí ya estás empezando a salirte de lo que es el vestido que debes usar, de lo que son los atributos, las virtudes del nuevo hombre en Cristo, y tú ya estás expuesto. Y ya después, cuando caes, dices, oye, pues fíjate, tengo un problema. ¿Qué pasó? No, pues es que pues no iba a hacer esto, pero pues no salió como yo pensaba. En el momento que pensaste que podías salirte con la tuya y sin pagar consecuencias, fuiste engañado. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Santiago, cuando habla de la tentación, habla de que somos tentados por nuestros propios deseos. Dios no nos tienta, sino que cada uno de nosotros es tentado por nuestros propios deseos. En el capítulo 1, si lo puedes poner por favor, el capítulo 1 de Santiago en NTV, desde el versículo 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado en NTV, ok. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Verso 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14. La tentación viene de dónde. Otra vez, la tentación viene de los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Cuál es el punto? Cuando tú te convences de que algo que tú sabes que está mal en realidad es lo suficientemente atractivo, tú muerdes el anzuelo. No, no quites el pasaje, por favor. Dice, nos seducen y nos arrastran. Luego mira el verso 15. De esos deseos nacen, ¿qué cosa? Los actos pecaminosos, y el pecado cuando se deja crecer da luz la muerte. El deseo viene, ahí es aguas. Pero cuando te seduce, cuando muerdes el anzuelo, entonces viene el acto. Si te fijas, tiene mucho que ver con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con aquello que vemos y decimos, se ve bueno eso, se ve sabroso, se ve que puedo disfrutarlo. Ok, cuando te convences de esa idea, lo vas a hacer. Entonces no digas, no sé qué me pasó. No, yo sí sé. Hay personas, una vez me tocó hablar con una señora, matrimonio de muchos años, y su esposo en los 60s, pues se puso de novio. Se puso de novio con una muchacha de 20 y tantos. Y la esposa platicaba conmigo, me decía, es que yo no sé qué le pasó. Yo pienso que algo le dio a esta muchacha. Y yo, no necesita darle nada. O sea, ella pensaba, lo embrujó. Lo ha de haber embrujado, porque pues tenemos 40 y tantos años de casado, ella tiene 20 y tantos, yo tengo 50 y tantos. ¿Sí me explico? Cuando tus deseos te convencen, entonces van a venir los actos y van a venir las consecuencias. Lo que dice aquí Pablo es, cuando tú te pones toda la armadura, toda la provisión que Dios te ha dado, tú estás seguro. Así tú vas a poder resistir, tú vas a poder estar firme contra los ataques que vengan. Así no le vas a dar chance al diablo que avance ni un centímetro de la tierra que ya tienes ganada. Y esto pasa en tu vida cristiana, tú te vas a dar cuenta de repente que hay momentos donde tú dices, ¡ay, qué bien voy!, ¿no? estoy sirviendo, estoy todos los días adoro al Señor, soy obediente. Al día siguiente te descuidas y te vas al hoyo y empiezas a subir, empiezas a subir. Y dices, qué difícil es otra vez, ¿por qué hice eso? Te condenas, te azotas. Pero la realidad es que tú sabes cuando tú estás cediendo el terreno. Cuando llega la consecuencia nos hacemos locos y decimos, ¿por qué me pasa? ¿Qué? ¿Pero por qué? Bueno, acuérdate por qué. Cuando tú y yo no estamos usando la armadura completa, entonces estamos expuestos, somos susceptibles. Básicamente entonces lo que vemos aquí es que si Dios ha provisto la armadura, tú y yo tenemos una certeza, tú y yo tenemos la seguridad de que tenemos todo lo que necesitamos para estar firmes. Esa es la instrucción. Tú ponte toda la armadura para que puedas estar firmes, para que puedas soportar los ataques del enemigo. Y te decía que en realidad estar firmes no es solamente estar de pie, implica que hay una lucha, hay una pelea, hay una batalla. Stanley Gale, un autor cristiano, dice: estar de pie no es pasivo. La idea no es quedarse parado, sino mantenerse firme. Es resistir como un roble contra los vientos de las mentiras de Satanás que nos harán tambalear, contra las inundaciones de sus tentaciones que nos arrastrarían y contra las sanguijuelas de sus acusaciones que nos privarían de la gracia. Es permanecer arraigados y edificados en Cristo, fortalecidos en la fe. Si nuestra victoria está en Cristo, entonces debemos estar arraigados en Cristo, oyendo y haciendo su palabra, viviendo en el poder de su resurrección, siguiendo su ejemplo y descansando en su victoria. ¿Sí? No es estar parado nada más. Pablo describe su vida y su ministerio como esta batalla. En 2 Corintios 6, versos 6 y 7, si lo pones en la NTV, Pablo dice: demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Fíjate que Pablo está describiendo aquellas cosas que lo identifican, que es básicamente las virtudes de las que habla este vestido, este nuevo hombre. No lo quites, porfa. Pon el verso 7. Y dice: con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. ¿Te fijas? No es nada más estar de pie, es usar la verdad para defensa y para ataque. Así que Pablo básicamente nos dice: toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir, para que te mantengas firmes. Básicamente este es el objetivo en esta batalla, que tú y yo estemos firmes. Porque mucha gente ha sido sacada, ha quedado tirada, ha sido movida del lugar. Y este objetivo de mantenernos firmes es algo que vamos a encontrar continuamente en las Escrituras. En 1 Pedro capítulo 5, verso 8, Pedro dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9: al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Resisten firmes. Santiago 4:7: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. No necesitas machacar la cabeza, no necesitas atarlo, no necesitas echarlo fuera. Es sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de nosotros, huirá de ustedes. Así que, como decíamos al principio, ¿cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos resistir a Satanás con éxito? Pues primero que nada, dependiendo del Señor, de su fuerza, no de nuestra fuerza, y poniéndonos toda esta armadura, todo este vestido que también el Señor nos ha dado. Él ya venció, tenemos garantía, la victoria es segura. Lo único que tenemos que hacer es esperar con todos sus recursos que el Señor venga. Y esa es la garantía que tú y yo tenemos de que tenemos victoria. Él nos ha dado su armadura. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros y no son conejitos, pero es una batalla. Y tú y yo tenemos todos los recursos para pelear y para tener la victoria. De hecho, como decíamos ahorita, aunque el diablo ande como león rugiente, el león de la tribu de Judá ya lo derrotó. La victoria es segura. Tú y yo somos llamados a permanecer firmes. Padre, te damos gracias, Señor, por esta provisión que tú nos das para mantenernos firmes en la fe. Te damos gracias porque por medio de Jesús, Señor, en esa cruz, tú mostraste la victoria sobre tus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el poder del pecado, Señor, y tú nos has hecho libres de todo eso. Tú nos has dado la libertad para obedecerte, para servirte, la libertad para ser santos, para hacer lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Danos, Padre, esta determinación, Señor, para mantenernos con ese vestido que tú, Señor, nos has dado. Señor, no es algo que nosotros hayamos creado, es algo que tú nos has provisto. Señor, que podamos vestirnos de este nuevo hombre, que podamos ponernos esta armadura completa y que podamos caminar así. Señor, a eso nos has llamado, a que vivamos en la luz, a que vivamos sabiamente, a que no participemos de las obras de las tinieblas, a que nos vistamos de Cristo. Señor, que esa sea una realidad en nuestra vida todos los días, que tu justicia, que tu amor, que tu verdad, Señor, sean evidentes, sean reales en nuestra vida y a través de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes para que podamos todos los días honrarte y que tú nos des el descanso, Señor, el descanso que viene de saber que la victoria ya es nuestra, que tú ya ganaste. Señor, que solamente estamos esperando el tiempo cuando tú regreses, donde se manifieste a toda la creación que tú eres el vencedor, que tú has vencido y que junto contigo, Señor, tu pueblo también ha vencido. Por ello, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.